Sí, ahora vamos a estar en los versículos 9 al 20 de Romanos 3 y aprender por cuál celebramos el Día de Acción de Gracias y para darle gracias al Señor por lo que hizo para nosotros, para salvarnos. Okay, vamos a los versículos 9 al 12 y comenzar la enseñanza de hoy en cómo permanecer agradecidos en nuestra salvación. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judío como griegos están todos bajo el pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ningún a uno, ¿verdad? Ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. ¡Qué tremendo! En la palabra declara que nadie en verdad es justo, ninguno, aunque piensa mucha gente religiosa que sí son, pero no son. Dice la palabra claramente, no existe ningún justo. Tiene que ser lavados con la sangre de Cristo para que pueda ser liberado del pecado. Entonces, el primer punto que les quiero dejar, estén agradecidos que nos encontró Él primero. Ok, Él nos encontró primero. Nadie puede encontrar a Dios. Aunque sean lo más sincero posible religiosos, ¿verdad? Todavía así Dios dice, nadie me encuentra, yo me revelo. Y entonces porque nos da libertad para escoger, ¿verdad? Yo y usted podemos recibirlo o yo y usted lo podemos rechazar. Pero dice aquí que ningún hombre lo encuentra. ¿Por qué? Porque está bajo la maldición del pecado. Hasta que no se venga uno a Cristo, no se le abren los ojos hasta el reino de Dios. Si tú no vienes al Señor, estás en el reino de tiniebla. Por eso dice, no hay ningún justo. Nadie nace justo. Todos nacimos en esa maldición del pecado. Y si se fija, dice aquí que estamos bajo del pecado. Qué interesante palabra en el griego, porque esta palabra en el griego se refiere a alguien que es siervo, a alguien más, esclavo a alguien más. ¿Verdad? Y está bajo la autoridad y el control de esa persona o esa cosa. En este caso, todos nosotros estábamos controlados por el pecado y sometidos al pecado y teníamos el yugo del pecado sobre nosotros. Antes de venir a Cristo, no lo conocíamos, había modo de conocerlo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Una de las cosas que miramos aquí, ¿verdad? Cuando usa esa palabra hupo en el griego, quiere decir que el pecado cuando ya te tiene, no solamente te tiene bajo su yugo, te controla. En otras palabras, no puedes entender las cosas del reino hasta que no te liberas de ese yugo. Y una de las cosas, ¿verdad? No solamente nos esclaviza, pero nos comienza a controlar y entonces quiere robarnos el paz y el gozo con el Señor. Cuando el pecado te controla, acuérdate, no podemos nosotros comprender las cosas del reino. En otras palabras, no podíamos discernir espiritualmente, ¿verdad? Lo que estaba pasando cuando estábamos perdidos. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 14. Nos explica esta condición que estábamos antes muertos en nuestros delitos y transgresiones. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No puedes mirarlas, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esa es la clave, ¿verdad? No tenían los discernimientos antes de venir al Señor espiritual. Y entonces el pecado, ¿verdad? Nos robaba de poder comprender las verdades de Dios. Y no solamente podíamos no entender la verdad, pero también no podíamos comprender su verdad, la de Cristo, porque teníamos que venir primeramente a nacer de nuevo. Que Efesios 4, mire, nos explica un poquito más, que ya cuando seamos transformados, ya no debemos de vivir como los gentiles perdidos, ya debemos de vivir como hijos y hijas del Señor. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de qué, su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El hombre perdido, por eso miramos todo lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita, todo lo que están haciendo para matar gente, ¿verdad?, y quitarles la vida, eso no es del Señor, eso viene del diablo, es diabólico. Cualquier persona que pueda cortar a otras personas en pedazos o tenerlos como esclavos o tener esa clase de fuerza diabólica, el diablo le da gozo mirar esas cosas. Pero acuérdense, así estábamos todos antes de venir al Señor, estábamos perdidos. Ahora, quizás no hacían las cosas tan serias así, pero todavía pecábamos contra Dios. Y la cosa es que cuando uno ya se viene al Señor, ¿verdad?, ya tiene que vivir su vida apartada para Dios. Eso es lo que nos deja cambiar de la vida vieja. Cuando ya vienes al Señor, te abre los ojos a su palabra, la entiendes, la disiernes, porque ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces tú ya puedes ser dirigido en la palabra. Pero fíjense en la segunda parte del versículo 3 de Romanos 11. Miren lo que dice. No hay quien entienda cuando están perdidos, están bajo las tinieblas. No hay quien busque a Dios. Y tú dices, pastor, ¿cómo que nadie busca a Dios? Si los domingos están llenos muchos templos alrededor de todo el mundo. Y luego les digo, ok, hay mucha gente religiosa, con eso sí te estoy de acuerdo. Pero muy pocos que están buscando al Dios de la Biblia. Están buscando un Dios, pero no el Dios verdadero. Eso es lo que el Señor nos quiere dar de entender. Este día de Acción de Gracia, dale gracias que te encontró primero. Dale gracias que te abrió los ojos a su verdad. Porque hay mucha gente en los domingos que están siendo mandas, están siendo muchas cosas para ser aceptados por Dios, que ellos creen que hacen puntos, ¿verdad? Pero eso no te salva. Primero se revela a ti, luego tú respondes en fe. Y si crees que Él murió por ti en tu lugar, por tus pecados, y lo recibes, entonces naces de nuevo. Se te abren los ojos, hay discernimiento. Pero hay gente religiosa por medio de todo el mundo. Pero mire lo que dice, nadie busca a Dios. Dios se encuentra. Pero hay gente religiosa por donde quiera del mundo que anda haciendo las cosas de su propia manera y está buscando un Dios hecho en la imagen de ellos, no el Dios de las Escrituras, que dijo que nos hizo a nosotros en su imagen. Entonces es muy diferente. La religión, acuérdense, no salva a nadie. Lo que salva a la persona es el encuentro personal con Jesús. Vamos a Salmo 14, versículos 1 al 3. Aquí Pablo anda usando estas escrituras en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, para enseñarnos lo que él quiere decir. Dale gracias al Señor que te encontró primero. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué no estamos mirando esto en el Medio Oriente ahorita? ¿Cómo están matando a gente y no hay propósito para eso? Nomás porque quieren un pedazo de terreno y lo quieren para ellos, cuando Dios escogió a Israel como su pueblo. Todo eso se mira que está, ¿verdad?, siendo enforzado por el enemigo, no por Dios. Dios nunca dijo que hicieran eso. Mire Salmo 53. Cuando no sabe la persona las cosas del Espíritu, no puede discernir, hacen cosas abominables al Señor. Es lo que está pasando ahorita en el mundo. Dice, Salmo 53, 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a unos se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay quien ni siquiera uno. Dice el Señor, a mí me gustaría que encontraran al Dios verdadero, pero tiene que ser en mis términos. Yo me revelo y ustedes responden. Se tiene que activar la fe. Pero por mientras, como están aquí en el mundo, ¿por qué estamos mirando el lado terrible del humano apartados de Dios? ¿Por qué hay abuso de niños? ¿Por qué hay muertes, homicidios? ¿Por qué hay tanta cosa tan triste ocurriendo aquí en la tierra? Porque el hombre está ciego y está siendo gobernado por Satanás. Entonces, ¿verdad? Cuando miramos gente religiosa que lo busca, son sinceros, pero no están en buscada sincera. No están buscando al Dios de la Biblia. Están buscando al Dios que está hecho en sus imágenes. Acuérdense, hay templos que se llenan por todo el mundo en este día. Pero hay mucha gente que no conoce ni a Dios en esos templos. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? Un Dios que ellos pueden controlar. No la sumisión al Dios verdadero de las Escrituras. Hay mucha gente que dice, yo estoy buscando de Dios. Pero Dios dice, no puedes. Yo me revelo a ti. Nadie está en buscada del Señor, dice la Escritura. Están buscando un Dios, pero no el Dios que murió en la cruz y resucitó. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está buscando un Dios, pero no es el Dios de justicia, no es el Dios de verdad, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice en el versículo 12 de Romanos 3. Mire, vamos para atrás a Romanos. Dice, todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. So, no podemos ni clamar que seamos buenos. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre cuando dice que hace algo bueno, está impuesto a hacer cosas para ganar favor con Dios. Mira todo lo que hago por ti, Señor. Mira todo lo que hago y te quiero y hago esto. Pero dice el Señor, no puedes entrar por tus obras. Solamente hay un camino a la eternidad. Y ese es Jesús. Cuando lo recibe uno, ya entonces puede entrar al cielo. Pero hay gente que está por todo el mundo, por ejemplo en las Filipinas, ¿verdad? Hay gente que se golpea el cuerpo. Y cada semana se andan golpeando porque piensan que andan ganando más favor con Dios. Pero no se están arrimando a Dios, ese, porque nuestro Dios de la Biblia no te pide eso ya. Lo que Él enseña es que Él hizo todo para salvarte. Tú ya no tienes que hacer obras donde te estás palmando tú mismo. Mira lo que hago yo. ¿Y qué hace gente también en los tiempos del servicio de la Pascua? Si te fijas aquí en la Danafen hay gente que se cuelga en cruces. No sé si los han mirado. Pero se cuelgan en cruces ahí todo el día. Y no están con clavos, están con lazo. Pero se cuelgan ahí y piensan, esto estoy haciendo para ganar favor con Dios. Esas son obras vanas, obras vacías. También, ¿verdad? Miramos que hay gente alrededor del mundo queriendo hacer cosas buenas para decir, mira, esto sí va a impresionar a mi Dios y me va a dejar entrar. Pero dice la Biblia, nadie busca a Dios. Yo me revelo a la humanidad. Entonces, ¿qué está buscando la gente que anda haciendo todas estas obras? La gente que aquí hace mandas en Cristo Rey para subir y cumplir porque tengo que pagarle a Dios para atrás por lo que ha hecho. ¿Qué está buscando un Dios hecho en su imagen? Porque si yo puedo manipular mi Dios, si yo puedo hacer estas cosas en mi propia fuerza, mi Dios está más pequeño que yo. El Dios de la Biblia, toda creación se somete y toda creación se quebranta. Dicen, Señor, yo soy un vaso, tú eres el alfarero. Y entonces, ¿verdad? Cuando entendemos este precepto de la creación, sabemos que no podemos ganar favor. Entonces el Señor dice muy claramente, nadie me busca, ni siquiera uno. Dios nos escogió, bendito sea el nombre del Señor. Y que póngase a pensar, de todos los billones de personas, cuando Dios se reveló a tu vida, tú lo recibiste. Qué privilegio tan grande nos ha dado. Yo me quedo, ¿verdad?, asombrado. Hay billones de personas, ¿por qué me escogió a mí? Yo sé qué clase de vaso era. Yo estaba perdido. Yo me burlaba de él. Yo en mi ignorancia estaba yo burlándose de mi hermano que me quería ministrar para salvarme. Y todavía sí, tuvo misericordia de mí. Y así es, qué bonito es cuando el Señor nos toca. Pero cada creyente se viene al Señor por su gracia solamente. No por obras vacías, religiosas, tenemos que entrar por el amor con que Él nos dio, ¿verdad? Entonces miren qué bonito, Efesios 2, 4 y 5. Solamente entramos al reino de Dios por su misericordia y su gracia, no lo merecemos. Dice, pero Dios, y me encanta eso, estaba perdido, pero Dios, ¿verdad? Que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Acuérdense, no nos amó cuando estábamos ya completos. Nos amó cuando estábamos en nuestro estado más vil. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia había sido salvados. Ponte a pensar eso. Porque mucha gente pasa por la escritura muy rápido y no medita. Si me amó cuando era lo más vil, lo peor de los peores, ¿cuánto nomás te va a amar ahora? ¿Cómo puedes pensar tú que no te va a dar lo que necesites? ¿Cómo puedes dudar de que te va a dar lo que necesitas más de todo? Cuando antes te lo dio cuando estabas perdido o perdida, ahora como su hijo o hija, ¿tú crees que te va a detener algo que tú necesitas? Pero gente, ¿verdad? Todo el tiempo, cuando no viene, ahí anda, ¿verdad? La gente impaciente, se anda olvidando de lo que Dios hizo cuando te salvó desde el principio. Te encontró en tu estado más vil y dijo, mijo, mija, yo tengo una vida más preciosa para ti que ni te imaginas. Recibe mi amor, recibe mi gracia. Y mira qué bonito, ¿verdad? Cuando ya te alcanzó el Señor, tú respondiste. El día de gracias se trata de eso. Gracias, Señor, que viniste por mí. Me salvaste. Y ahora te doy gracias. El día de la acción de gracias es muy especial. Y lo quieren otra vez ser comercial. Y si se fijan, ya hasta metieron otra vez historias de horror en el día festivo de acción de gracias. Miré una comercial que están demonios y todo en el día de gracias. Es el diablo que quiere sacar a Dios de todo. Digo, ese día es muy precioso, celébrenlo. Recuerden a sus familias lo que hizo Cristo, que te encontró primero para salvarte y darte esa nueva vida llena de abundancia y amor. Porque ya el mundo nos quiere quitar hasta ese día. ¿Cómo comenzaron con Navidad? Ya no puedes decir feliz Navidad, tienes que decir días festivos. ¿Y cómo van? Poco a poco sacando a Dios más y más. Ahora se trata el día después de acción de gracias del viernes negro. Y ahí van a las compras todos. Y se olvidan lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Este día de acción de gracias no se les olvide. Permanezca agradecido en su salvación y estar agradecidos que los encontró primero para salvarlos y traerlos al mundo de luz. Ok, punto número uno. Punto número dos. Estar agradecidos que su perfecto amor echa fuera todo temor. Vamos a los versículos 13 al 18. Sepulcro abierto es su garganta, hablando de gente que todavía no tiene al Señor. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y ya senda de paz, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense en lo que está pasando en el Medio Oriente. Se están peleando por una tierra que dicen los árabes que son de ellos cuando Dios se lo dio a Abraham desde inicial. Entonces ellos piensan que con agarrar ese terreno, ¿verdad?, van a cumplir lo que les dejó, ¿verdad?, medio en la vida de Ismael, no de Isaac. Porque acuérdense que Abraham durmió con Agar. Entonces desde ese tiempo piensan que esa es su tierra, pero se la dio a Isaac, que ese era el niño de promesa. Están peleando, ¿verdad? Y ahora ya están dándole compasión mejor a los palestinos y todos están odiando a Israel, si se fijan, la mayoría. Entonces, ¿verdad?, se ha metido el enemigo allí también. Y miren lo que hacen, lo que dice la escritura aquí. Hablan tonterías, hacen actos abominables, andan matando y haciendo cosas cuando el Señor no está en esas cosas. Pero ya hay una teología que se llama la teología de reemplazamiento. En otras palabras, que la iglesia es lo que ha reemplazado a Israel en el nuevo pacto. Que a Israel no es lo que es. Esa es doctrina falsa. ¿Cuántos saben que cuando Dios da un pacto, Él no lo remueve? Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros fallemos, Dios es fiel. Por eso es Israel su escogido. Es el modelo que nos dejó para que nosotros mírenos su misericordia y gracia. Pero ahorita hay una enseñanza que los palestinos son los que deben de tener la compasión y deben de odiar a Israel. ¿Por qué viene ese odio sobre Israel? Para destruir la semilla del Señor. En otras palabras, es diabólico. Pero gente que no sabe, ya entró esa doctrina a las iglesias y hay muchos que creen en esa teoría que ya vino el Señor a reemplazar la iglesia, que a Israel por medio de la iglesia. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Las promesas de Israel son de ellos, las promesas de la iglesia son de nosotros. Pero esa doctrina falsa se está esparramando bien fuerte. No sé si te has fijado en las noticias cómo odian a Israel, mucha gente ya. Porque se ha metido el diablo en esa enseñanza. Ok, diciendo eso, todo lo que se mira en sus vidas, todo lo que están haciendo con sus bocas, es peligroso. Mire Salmo 5:9 lo que dice. Con personas que no son salvas y cómo actúan de la abundancia de su corazón. Dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Y con su lengua hablan lisonjas. Ok, piensen ahora al político. Hay mucha gente poniendo su fe y confianza en un hombre. Dice, si nomás él tuviera en la oficina, ya cambiarían todas las cosas. ¿Sabe lo que se enseña a Dios? Dice, mira cuántas veces no te han prometido cosas. Mira, en los dos lados, estoy hablando demócrata y estoy hablando republicano. ¿Cuántas veces no te prometen que te van a dar esto, te van a dar lo otro, y luego ya cuando están en oficina no hacen nada? Todos estos hombres han tenido años de mirar sus errores y los pueden corregir, pero no apartados de Dios, porque están llenos de egoísmo. Entonces, ¿verdad? Hay gente que dice, no, este es el hombre, ¿verdad? Este es el otro. Y ahí andan confiando en el hombre cuando, ¿qué nos enseña el Señor? Nosotros confiamos en el Señor. No me importa quién gane la elección, mi fe no está en el hombre. Porque ese hombre es pecaminoso, ese hombre es mentiroso. Muchas de las veces ese hombre va a engañar, nomás para meterse allí. Pero mi Dios es el que me cuida. Y un candidato, yo no pongo mi fe, porque tienen años que podían resolver los problemas. Pero no lo hacen. Y esos son de la gente, ¿verdad?, que le pone la mirada al hombre, van a fallar. Tienen mucho tiempo y han tenido para arreglar todos estos asuntos. Pero por la corrupción del hombre no lo van a hacer. Créamelo. La única fe y confianza que debemos de tener es en el Señor Jesucristo. Amén. Es todo. Él es el que nos va a cuidar, que va a cuidarnos tus familias para las generaciones que vienen. Él es el Dios verdadero. ¿Verdad? Pero en las bocas del perdido hay maldición, hay amargura, hay enojo, y por eso se mira todo lo feo. Miren nomás Romanos 3, versículos 15 y 16. Vamos para atrás. Dice, sepulcro abierto, sus pies son veloces para derramar sangre. ¿Qué es lo que estamos mirando en el Medio Oriente? Destrucción y miseria hay en sus caminos. Es lo que está ocurriendo ahorita, pura cosa horrible. Acuérdense, cuando el hombre sigue sin Cristo, ahí viene la ruina. Donde quiera que él va, hay destrucción, ¿verdad? Hay miseria en sus caminos. ¿Y qué quiere hacer el diablo con estos hombres, verdad, que no son salvos? Robarnos del paz del Señor. ¿Cuántas veces, verdad, hemos mirado los hombres destruir y siguen destruyendo porque no conocen del Señor? ¿Verdad? Acuérdense. No debemos de tener temor. Porque cuando el diablo tiene tu vida y le mete temor, mira una puerta abierta, la toma. ¿Y por qué la toma? Para robarte las bendiciones que Dios tiene. Así trabaja el enemigo. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor. ¿Cuándo Él te amó? No te amó cuando tú tenías toda tu vida en orden. Te amó cuando eras pecador, pecadora. Te amó cuando más estabas vil y no querías nada con Él. ¿Cuánto no más, ya que te ama y eres su hijo o hija, te va a dar lo que necesitas? La clave para poder perder el temor en la vida es de reconocer que Él es tu Dios, Padre. Tú eres su hijo e hija. El diablo te quiere poner duda para robarte de todo lo que tiene Dios Padre para ti. Y trabaja y trabaja y miro gente, ¿verdad? Que por un rato siguen fuertes y luego débiles porque quitan y se les olvida cuánto los amó al principio. Cuando Dios te amó, ¿verdad? En ese estado vil, ahora como su hijo e hija, no hay nada que no te va a dar que necesitas. Créelo, recíbelo. Es poder del Espíritu Santo que te está hablando. El diablo te quiere robar paz, te quiere robar bendiciones, te quiere robar, ¿verdad? De saber que todo lo que ha hecho Dios para ti es porque te ama. Y Él nomás vino a robar, a matar y destruir. Ese paz que te da el Señor, muchas veces va a ser en tiempos de tormenta, cuando te llega el agua acá y te sientes que vas a ahogar, pero Dios todavía te va a liberar. ¿Lo crees o no? Así es. Y llega en su tiempo perfecto, no llega tarde. Llega entre más lo necesitas. La cosa es que muchos ya cuando llega aquí dicen, no, ya quité los ojos del Señor y las puse en la tormenta. Ponga sus ojos siempre en el Señor que lo amó, que los amó cuando eran más vil a lo que son ahora. Vamos a Proverbios 1:16. Nunca nos va a dejar y nunca nos va a desabandonar. Nunca nos va a abandonar. Dice, porque sus pies corren hacia el mal. Ese es el hombre perdido. Y a derramar sangre se apresuran. El hombre perdido no sabe más que traer maldad, destrucción y misericordia están en sus sendas. Piénsenlo más. Los lugares más bonitos aquí en los Estados Unidos. Gente con más dinero y prominencia. Ahí en el medio de esas vecindades, ahí tienen laboratorios para las drogas, el meth, ¿verdad? Allí tienen el medio de todo, ¿verdad? Casas que se llenan ahí de marihuana y todo, y lo tienen en medio de la sociedad rica. En el otro lado, ponte a pensar los proyectos. También ahí se mete el enemigo, también ahí hay droga, también ahí no es excepción de persona. El diablo cuando destruye, destruye. Y parejamente. ¿Por qué? El problema es pecado. Si el mundo lo reconoce por lo que es, puede recibir auxilio de Dios. Si se arrepienten de sus pecados. ¿Qué es la naturaleza del hombre? Echar todo a perder, hasta lo bonito. Las montañas la llenan de basura. ¿Verdad? Cuando miras tú los ríos, ¿verdad? Y los lagos y todo. Ahí andan tirando el plástico, ahí andan echando todo en el agua. La tendencia del hombre en su naturaleza, apartados de Dios, es irse para atrás al pecado. El versículo 18 nos dice por qué pasa esto. Vamos para atrás a Romanos 3:18. Esta es la clave por cual sigue siendo el hombre como es. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el mundo perdió el temor a Dios. Fíjate nomás cómo se burlan del Señor, cómo se ríen del Señor. Pero una cosa, que cuando el hombre rechaza a Dios, está rechazando todo. Va a perder todo el hombre. Gente que vive en sus vidas en maldad, es porque no tienen temor de Dios. Y cuando el temor habla, es porque hay respeto, hay reverencia para Dios. Ya se perdió esa reverencia. Se están burlando de nuestro Señor. Y cuando pierden respeto para Él, ¿verdad? Comienzan a tener las consecuencias por su pecado. Por eso miramos tanta la horrible, matancias, abusos de niños, traficando humanos, las guerras, todo eso. Todo lo que sigue al hombre perdido es ruina. ¿Verdad? Vamos a 1 San Juan 4. Quiero que entiendan un precepto muy fuerte ahora. En 1 San Juan 4, 18 y 19. Y lo estudiamos. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Sabes lo que está diciendo ahí la Escritura? Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando hay temor, no estás entendiendo la profundidad del amor de Dios por ti. Él es el único que te puede dar perfecto amor. Pero hay gente que tiene miedos por temor por muchas diferentes razones. ¿Verdad? Tienen miedo, por ejemplo, del día del pasado que se lastimaron y nunca han sido liberados de ese miedo o temor. Hay otra gente que también en el día presente alguien los lastimó y no pierden, ¿verdad?, ese temor por la herida que le trajeron. Y hay otra gente que tiene miedo por el futuro. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tener, verdad, en mi salud? ¿Qué reporte me va a dar el doctor? Muchos que temen el cáncer y diabetes y muchas cosas. Hay gente que teme muchas cosas. ¿Para dónde voy a ir en el futuro? ¿Dónde vivo? ¿Dónde como? ¿Qué voy a comer? Pero cuando tú entiendes el perfecto amor, el cristiano no tiene temor de ayer, de hoy, ni mañana. Porque sabe que su Dios le va a dar todo lo que necesita. ¿Sí me entienden? Es muy importante entender que el perfecto amor de Él todo el tiempo te va a suplir lo que necesitas. Pero va a ser bajo su voluntad, no la tuya. Entonces ya cuando descansas te quita todo temor de todo. ¿Qué si mañana el doctor me dice tienes cáncer, tienes diabetes? Este cuerpo se va a gastar, pero yo voy con Él. ¿Qué si me hallan algo, verdad, físicamente? No me debo de quebrantar. Me debo de agarrar de Él. Inicialmente quizás entra el temor, pero ya después se lo entrego. Pero una de las cosas más bonitas, ¿verdad?, que cuando tú entiendes, toda mi vida es de Él. Y ese amor con que me habló cuando estaba lo más perdido, ¿cuánto nomás me va a cuidar ahora que soy su hijo o su hija? ¿Qué si se me cae todo, verdad, financialmente, se me quiebra el mundo? No le hace. Mi Dios está conmigo. Como decía Pablo, sé cuándo es tener y no tener. Sé vivir con escasez, sé vivir con mucho. Mi Dios no cambia. Y una de las cosas, ¿verdad?, cuando ya experiencias ese amor de Cristo, se va perfeccionando en ti día tras día tras día. Por eso nos manda las pruebas. Por eso nos manda la tribulación, para ver si de veras vamos a crecer y confiar. Con cada prueba que el Señor te saca, debes de aumentar tu fe más fuerte en Él. Y eso es lo que va ocurriendo. Y yo les digo de experiencia, yo tuve que pasar esas pruebas antes de serme pastor. Yo perdí casa, yo perdí carro, yo perdí carros, ¿verdad? Y las cosas que el Señor cuando me entregué. Entonces ya como yo era el hombre de la casa, tenía que suplir para la familia, ¿verdad? El diablo me quería tumbar con temor. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya no tienes dinero? ¿Ya estás en el ministerio? ¿No te pagan? ¿Qué vas a hacer? Yo sé una cosa, Dios me llamó, Él es el que me va a fortalecer, es el que me va a cuidar. Y dicho y hecho. Ahora no me sentía bonito. Me decía, qué suave, estoy sufriendo. No, estaba yo diciéndole, Señor, tú sabes por qué me llamaste. Pero una cosa sí sé, que ya no soy la misma persona ya. Y así como me amaste cuando más estaba perdido, yo sé que me vas a cuidar ahora como tu hijo. Y cada año se fue mejorando. Y todavía siguen las batallas, pero porque me está moldeando continuamente para que no me olvide de Él. Esta acción de gracias, acuérdense que su amor perfecto echa fuera todo ese temor que el diablo ha puesto en este mundo. No le abras la puerta al enemigo. Guarda tu mente, tu corazón con la palabra de Dios. Para que puedas tú decir, Señor, estoy escuchando. Sé que tu amor perfecto, nadie me va a amar como tú. Y venga lo que venga, tiempos duros, tiempos difíciles, Señor, no voy a dudar. Alabado sea tu nombre, porque tú eres el Dios de los ejércitos. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿verdad? Cuando tú ya sabes ese amor que tiene Dios por ti, no hay campo para el temor. Y la clave más bonita para la ansiedad y para el temor no es para confrontar, no es de confrontar tus temores o figurar tus fobias. La clave para vencer el temor en tu vida es saturarte en ese amor que Dios tiene para ti. Y entre más te saturas en su amor perfecto echa fuera el temor. Métete más en el Señor, métete más en su palabra, satúrate en Él. Y al rato sale el temor, ya no te temes. Entre más nos vamos haciendo ancianitos, ¿verdad? Yo y mi esposa. Todo el tiempo vamos al doctor, ¿verdad? Y dijimos, ¿a ver qué nos encuentran ahora? Porque cuando te hacen los exámenes, todo el tiempo parece que sacan algo, ¿verdad? Algo tienen. Le digo a mi esposa, qué diferencia a jóvenes ahora, ¿verdad? Digo, pero mira qué bonito, Dios nos está sosteniendo y si nos hagan algo, alabado sea el nombre del Señor, sigue siendo Dios, ¿verdad? Ok, so acuérdense, primer punto, estar agradecidos con Él que nos encontró primero. Y el segundo punto, estar agradecidos que su perfecto amor echa fuera todo temor. Él te ama, no te va a soltar, nadie te puede arrebatar de sus manos. Amén. Número tres, estar agradecidos por la obra terminada de la salvación. Esa es la razón por la cual celebramos también este Día de Acción de Gracias. Que entramos al reino por la gracia soberana del Señor amorosa que tiene por nosotros. Vamos a los versículos 19 y 20 y a terminar nuestra enseñanza de hoy. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle en todo el mundo, sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Acuérdense, la ley lo más fue nuestro tutor. Fue para enseñarnos que necesitábamos un Salvador porque no la podemos guardar. Y eso es una de las claves más importantes en ser agradecido con Dios. Que cuando lo sirvo, no lo sirvo porque quiero ganar favor con Él, sino que yo entiendo que Él me ama, no le hace lo que hago. Y Él es fiel para perdonarme si confieso mis pecados ante Él. La ley, ¿verdad? No haya nada bueno en ningún hombre porque la quebra. Lo que dice la Escritura aquí. Solamente la ley nos condenaba. Por eso tuvo que venir Cristo a cumplir la ley. Entonces la ley, dice Pablo aquí, hace tres cosas a nosotros. Primeramente nos quiere callar la boca. De que nos saquen las excusas ya por nuestro pecado. Reconocer que todos pecamos y caemos corta de la gloria de Dios. Que eso se cae a la boca. No soy bueno. Aunque yo piense que soy bueno, no soy. Punto número dos que hace la ley. Dice que va a detener al mundo acontable a él. El mundo sabe que hay atrocidades ocurriendo. El mundo sabe que hay maldad ocurriendo. Todo lo que miran alrededor saben que hay pecado, pero no se quieren someter al Señor. Ellos saben que hay homicidios, ellos saben que hay abusos, ellos saben que hay tanta cosa que cada día miramos que son horribles las cosas. Y si hay malo, tiene que haber bueno. Amén. Y el mundo sabe, pero no se quiere arrodillar al Señor. Pero todo el mundo sabe que el pecado existe. No quieren tratar con la tema del pecado, pero no la remueve. Hay pecado, lo miramos. Hay malo, miramos que hay bueno. ¿Verdad? Y luego la tercera cosa que hizo la ley, reveló tu naturaleza pecaminosa, claramente. Reveló esa naturaleza que tenemos apartados de Dios. ¿Qué dice aquí? Hablábamos mal, vivíamos mal, estábamos perdidos y caíamos corta de su gloria. Nadie nunca fue hecho derecho cuando seguía los mandamientos de la ley. Al contrario, miraban sus debilidades, ¿verdad? Y entre más conocemos las leyes de Dios, se hace más claro que no las podemos guardar. No hay ninguna persona viva que pudo guardar la ley. Entonces, cuando miramos la ley, no nos daba esperanza. No podíamos ser salvos de la ley. Solamente hasta que vino Cristo. Era nuestro tutor, nuestro maestro, que nomás nos enseñó los síntomas de nuestra depravidad, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos, ¿qué? Justificados por medio de la fe, no las obras. Yo y usted necesitábamos que viniera Cristo para que el Señor nos diera esperanza y perdón por nuestros pecados. La ley nomás nos daba las íntimas, que éramos unas personas enfermas. Por ejemplo, en el día de hoy, si una persona está teniendo dolor en su brazo izquierdo, se está durmiendo y luego tiene presión en el pecho. ¿Qué son síntomas de eso? Un ataque cardíaco, ¿verdad? Entonces, si ese hombre dice, no va a ir al hospital, yo sé mi condición, pero yo puedo vencer sin doctores. ¿Qué va a pasar con esa persona? La ley es lo que hacía con nosotros. Nos dio los síntomas. Nos enseñó que enfermos estábamos apartados de Cristo. Pero cuando vino el doctor de doctores, Jesucristo, y cuando vino a sanarnos, nos dio los síntomas, dice, pero yo tengo la sanidad a ese problema del pecado. Y yo te quiero operar para darte un corazón ya no de piedra, uno de carne. Y entonces miró tus síntomas y te lo reveló y te dijo, mira, aquí está mi palabra, ¿lo crees o no? Si lo crees, la recibes la sanidad, lo que tiene para ti. Y luego no solamente te dio la prescripción, te dio el libro, el manual para mantenerte saludable ya después del ataque cardíaco que ibas a sufrir. Te dice, mira, esto es como evitas vivir perdido. Sigue mis mandamientos y vive. El Señor nos dio su gracia a toda humanidad para curarnos tu enfermedad espiritual del pecado. Jehová Rafa, el sanador. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya no cuentan tus iniquidades contra nosotros. Ya cuando te sana, te sana. No puedes entrar por obra solamente por su gracia y misericordia. Ya lo que, aunque tú quieras hacer cosas para Dios, son bonitas. Pero ya tus iniquidades, Él ni se recuerda de ellas. Vamos al Salmo 130, versículos 3 y 4. ¿Se imaginan si el Señor contaba nuestros pecados contra nosotros? ¿Cuántos de nosotros estuviéramos de pie en su reino? Nadie. Dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Que no es cierto? Todos nosotros hemos pecado. Dice, pero en ti hay perdón. Qué bonito. Para que seas temido. Ya se perdió ese temor en el mundo. Por eso estamos mirando las cosas horribles. Pero para el que viene en quebrantamiento, recibe ese perdón, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por estas palabras de Escritura que nos anima, que es pronto para perdonarnos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Y qué precioso es ese perdón. Y mire Hebreos 10, 17, vamos ahí. Hebreos 10, versículo 17, mire lo que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Bendito sea el nombre del Señor. Los resborró con su sangre poderosa. Tus pecados ya no se recuerdan, ya los removió de tu vida y te cubrió con su sangre preciosa. No puedes entrar en tu propia fuerza. Este día de gracia, de acción de gracia, dale gracias. Que la salvación ya la hizo completamente para ti. Él hizo todo para salvarte. Tú nomás tenías que venir en fe y recibir esa bendición. Mire Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será que justificado. No puede ser pronunciado sin culpabilidad, solamente por la sangre de Cristo. ¿Saben el problema que había cuando Pablo escribió esto? Él y Pedro tenían una guerrita, un desacuerdo más bien. El desacuerdo era que todavía quería regresar a los costumbres judaicos a Pedro. Pablo le decía, mira, ¿qué no sabes? Ya somos salvos por gracia. Nosotros como judíos no guardábamos ni la ley nosotros. Por eso tuvo que venir Cristo. ¿Para qué quieres regresar otra vez y resucitar la religión vana? Todos fallamos como judíos. Ya no hay judío, ya no hay griego. Ya todos en la familia de Dios son sus hijos o hijas, ¿verdad? No le hace que su raza sea su étnica, ¿verdad? Su raza étnica, lo que sean, ya son hijos y hijas del Señor. El hombre solamente es justificado por la gracia y misericordia de Dios. Viviendo por la ley me va a cansar, no va a durar mi servicio para Dios. Porque llega el tiempo que no voy a cumplir con lo que quiero. Y gracias a Dios, Dios no me la pide. ¿Sí me entienden? Dios no nos pide hacer obras para salvarnos. Dios no nos pide obras para impresionarlo. La gracia de Dios quiere decir que Él terminó la obra de la salvación para nosotros. Él lo hizo porque sabía que nosotros no podíamos. So, si tú estás viendo tu vida basada por obras, con memorizar versículos, con venir al servicio todo el tiempo y no fallar, son cosas bonitas. Pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es lo que hizo por ti en la cruz y murió en tu lugar. Eso es lo que se trata el Día de Acción de Gracias. Estar agradecidos que nos salvó, hizo todo para salvarnos. Cuando coman ese pavo, ¿verdad? O esos tamalitos en la mesa. Acuérdense en la razón real que por qué celebramos. Es porque Él nos salvó y hizo todo para salvarnos. Que no se pierda eso del Día de Acción de Gracias. Se trata todo de Dios, no de nosotros. No de los comerciales, no de lo materialístico. Se trata de lo que hizo Dios por yo, ¿verdad? Por nosotros, por ustedes. Y decirle a nuestros hijos, mira, por eso celebramos. Es bonito tener comida y todo lo que pasa con la familia y disfrutarla. Pero lo más hermoso es que nunca se nos olvide lo que hizo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Las bendiciones de Dios en tu vida son solamente por medio de su gracia. No lo mereces y no lo puedes ganar en favor de obras. Podemos ahora recibir las bendiciones que tiene por nosotros porque ya estamos separados a Dios, ya somos lavados con su sangre y ya podemos venir ante sus pies. Amén. En el día de hoy les quiero recordar, denle gracias que el Señor nos encontró primero. Denle gracias también porque su amor perfecto echa fuera toda maldad y echa fuera todo temor. No tengan miedo. No le hace que feo se ponga el mundo, el Señor no nos va a abandonar. No nos va a dejar huérfanos o solos. Va a estar con nosotros en todo. Amén. Y luego lo más bonito, dale gracias porque terminó la obra de salvación. La selló en el Espíritu Santo para ti y en su sangre precioso. Y ya cuando venimos a este día, acuérdense, también el Señor quiere usar vasos imperfectos. No somos perfectos este lado de la eternidad. Y nos fallamos en muchas cosas. No tenemos caracteres perfectos. Dice aquí, no hay ningún justo, ni uno. So, este año que viene nuevo, 2024. Dile, Señor, quiero ser usado por ti. Tú me has dado dones. Tú me has dado la habilidad de servir. Ayúdame. Y luego acuérdate, Dios usa vasos imperfectos en conducta también. Todos pecamos. Y quedemos corta de la gracia de Dios. Si tiene temores ahorita, si anda pasando por algo pesado donde el diablo te quiere robar su paz, solamente vas a encontrar paz en el Señor. Nadie más. No los políticos, no en ninguna otra cosa, ni en el hombre, sino nomás en el Señor. Descansa en Él. Y acuérdate cuánto te ama, que no te va a dejar. No te va a desamparar. Y luego acuérdate que Él usa vasos imperfectos en justicia. Solamente por Él somos perfectos en justicia. Y hoy usted, estamos manchados hasta que no nos lava con su sangre. Y te quiere usar. Acuérdate, la ley nos enseñó lo que éramos. Gracias al Señor por su nuevo pacto en su sangre. Alaba a tu Señor, ¿verdad? Te pido que experiencies su gracia en el día de hoy, que te animes, que te levantes, que le digas, Señor, gracias por tu gracia inmensa, poderosa, que me has salvado. Amén.